El pasado fin de semana concluyó la cumbre del G20 en la ciudad canadiense de Toronto. Para muchas organizaciones sociales, como la asociación ATTAC, el G20 tiene un papel ilegítimo en la llamada gobernanza mundial. Dentro de este grupo de países, formado por los más poderosos y los países emergentes, hay intereses claramente diferenciados y contrapuestos. Estas potencias, a su vez, son feroces competidoras entre ellas en el comercio mundial y también ya en los mercados financieros. Para el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, el G20 tiene dos posiciones claramente diferenciadas. Por un lado, las potencias centrales, tradicionalmente ricas e imperialistas, o al menos intervencionistas en el resto del mundo, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, que son las que han generado la fase actual de la crisis económica y financiera mundial, con sus productos basura y su apuesta por la economía casino, alejada de la economía productiva y real. Entre los países ricos, y esa es la novedad de este G20, han surgido discrepancias, pues entre la receta de Obama y la europea hay grandes diferencias. La Unión Europea quiere contener el déficit público a toda costa con planes de ajuste y los Estados Unidos, que no tienen estado de bienestar, creen en la iniciativa e inversión pública para superarla. Carlos Martínez dice que Europa apuesta por convertirse en un clon de los Estados Unidos, destruyendo sus logros sociales y laborales, mientras los norteamericanos apuestan por socializar pérdidas e invertir dinero público para rescatar su omnipotente sector privado. En ambos casos, a costa de los mismos, las clases trabajadoras y la ciudadanía de estas potencias, o bien con fondos públicos o bien con la eliminación del bienestar, pagarán la crisis del capitalismo. Los BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India y China y sus aliados denuncian que la crisis la han creado Europa y Estados Unidos. Y es cierto, viven una mezcla de capitalismo salvaje y primitivo con serios intentos en varios de estos países de mejorar la vida y el poder adquisitivo de sus poblaciones en su conjunto o al menos segmentariamente como la India y Rusia con unas nuevas y pujantes clases medias y altas. Poseen además los BRIC poderosos sectores públicos, en la industria, los servicios, la energía, y disponen de banca pública en casos como el de China, hegemónica, mientras en otros, como Brasil, esta es muy importante o bien se encuentra en fase de recuperación como en Rusia. Esto les hace percibir la crisis de forma muy distinta. China, dice el analista Carlos Martínez, es además el principal proveedor de fondos públicos e inversiones financieras hacia los Estados Unidos y Europa, pero también uno de los principales inversores en América Latina y, por supuesto, en África. No obstante, asegura el analista, debe sostener el capitalismo o bien tendrá grandes pérdidas en sus inversiones financieras y bonos del Tesoro estadounidense. El panorama es, pues, muy complicado. Y mientras tanto, las protestas en las calles fueron nuevamente reprimidas. Con la retirada de la valla metálica que blindó la sesión plenaria del G20, la policía de Toronto dio por terminado su costoso, por más de 800 millones de dólares, y también polémico dispositivo de seguridad. Aún no hay un balance claro de personas detenidas, una cifra que las autoridades elevaron a más de 900. Varias organizaciones y colectivos sociales criticaron en rueda de prensa la dureza con la que se empleó la policía. Gracias al trabajo de compañeros y compañeras de Frecuencia Libre, Radio Ciudadana Independiente de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en México, y que han participado en las movilizaciones de la cumbre del G20, tenemos el testimonio de Amy Miller, una periodista independiente que narra las vejaciones a las que fueron sometidas las mujeres cuando fueron detenidas tras una protesta a favor de los presos y presas políticas.
Amy Miller. Fui detenida ayer. Estaba con Adán y otro compañero. Íbamos para cubrir la acción de solidaridad con los presos. Mientras íbamos en camino, vimos como un grupo de jóvenes estaba siendo detenido y nos acercamos para ver qué pasaba. Sin darnos cuenta, ya estaban pateando a mi compañero y lo mismo me pasó a mí. Me tomaron del cuello y me tiraron a la fuerza. Después fui detenida durante 13 horas aproximadamente. Me pusieron en una celda con unas 25 mujeres jóvenes más. Durante esas 13 horas de mi detención, me dijeron cosas que son repulsivas y totalmente inapropiadas. Me dijeron que me iban a violar, me dijeron que me iban a disparar con sus pistolas, me dijeron que se asegurarían de que yo no quisiera ejercer el periodismo en mi vida y que me violarían cuantas veces fuera necesario. Cuando estuve en el centro de detención, vi muchas mujeres que fueron desvestidas por los policías para revisarlas, policías hombres. Una mujer salió de ahí totalmente traumatizada. Dijo que la habían violentado sexualmente con los dedos. Encuentro esta situación inaceptable. Espero que se investigue este caso, porque lo que vi estando en la celda, las mujeres que iban saliendo estaban totalmente traumatizadas y había gran violencia dirigida a las mujeres que en su mayoría eran jóvenes. Mientras estuve en la celda, era obvio que había un común denominador en lo que estaba sucediendo. Este era el principalmente que se trataba de gente joven, menores de 25 años que no conocen sus derechos. Se les decía todo tipo de cosas y decidimos cubrirlo porque estas personas no sabían qué estaba pasando. Ellas solo querían su pase a Montreal y regresar a sus casas. Incluso teniendo mi gafete de periodista, en cuestiones de segundos, yo también estaba siendo esposada por las autoridades.